Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy no hemos escogido el tema nos ha escogido a nosotros realmente, porque la duda sobre la victoria es casi segunda naturaleza en toda la población peruana. Pero si bien el tema es ocurrido, siempre hay algunas cosas que hay que preguntarse en torno de esto. Por lo pronto es sabido, ¿no es cierto?, que están peligrosamente cerca el uno del otro y que este va a ser un resultado apretadísimo, ¿no es cierto? No olvidemos que en la pasada elección entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski hubo medio punto de distancia, ¿no es cierto? Y aquí pareciera que nos estamos moviendo en terrenos similares. Por lo cual, a pesar de que no podemos medirlo, sí podemos intuir que cada pequeño gesto, cada pequeña actuación va a ir pesando de aquí al domingo. Aunque los especialistas dicen que en realidad la decisión real, la final, el quién ganará, se va a dar el domingo por la mañana, ¿no es cierto? No antes, por la poca distancia. Y además que van a intervenir una serie de factores reales, importantes, a los cuales no se ha dado tanto peso a lo largo de la fase final de la campaña, que son bolsones como los peruanos que viven en el extranjero, los peruanos que votan, que son profesionales de las Fuerzas Armadas o policiales, y otros grupos que me escapan, que podrían tener una especie de influencia final. ¿No es cierto? Entonces, en un contexto en el cual ya nadie sabe nada, nosotros vamos a tratar de saber un poquito, ¿no es cierto? O por lo menos de trabajar con esta venda que tenemos delante de los ojos. Que no es una venda necesariamente por falta de encuestas, ¿no es cierto? Es una venda por la proximidad entre un candidato y el otro.
O sea, dicho eso, Mirko, todo puede pasar, a menos que estos factores que estás planteando, que son básicamente grupos de población, afecten, ¿no? Y habría que ver la proporción, o sea, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en las Fuerzas Armadas para ver qué peso podrían tener? Este otro grupo que has mencionado también de los peruanos en peso, ¿no? En votos. Y a mí no sé si esta vez también el asunto del ausentismo va a ser un factor, ¿no? Porque en la primera vuelta sí fue determinante. En el caso de Lima hubo muchísimo ausentismo por el tema de la pandemia. Yo no sé si con el último número que ya sabemos, con este sinceramiento del número de fallecidos, ese punto, ese tema va a afectar o no, porque nos estamos olvidando que estamos en medio de la pandemia y no sé si mucha gente va a querer ir o no a votar o se lo va a pensar. Ese dato, por ejemplo, no lo hemos visto y no ha aparecido, ¿no? Aunque supongo que como van las cosas, viendo los mítines que se están dando últimamente, tal vez ya es irrelevante, ¿no? Pero en el caso de Lima, por ejemplo, podría volverse a producir ese ausentismo enorme, importante, que hubo en la primera vuelta, ¿o no?
Yo no sé, pero tengo más o menos pensado que el ausentismo de darse favorecería a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Porque es, en el caso de Lima, por ejemplo, es mucho más fácil votar en Lima, es mucho más fácil votar para los sectores A y B, ¿sí? Donde en los sectores D y E la votación es más complicada y por lo tanto, aún con la multa, no ir a votar termina siendo una opción más real, ¿no es cierto? Si además nos fijamos en lo que está pasando en las redes, pareciera pues que hay del lado queiquista una verdadera cruzada, ¿no es cierto?, en la cual cada teléfono del sector A, B y un poco C se ha convertido en una especie de oficina electoral, ¿no es cierto?, que está predicando catástrofes si su candidata no gana. Entonces sí, la abstención favorecería a Keiko Fujimori, creo yo.
¿Y tú crees igual, Augusto?
Perdón.
No, nada, Augusto, te preguntaba, pero por ejemplo, en el caso de lo que está habiendo con estos mítines, ¿no sería al revés? Porque si ya ves tanta gente concentrada, evidentemente no les interesa el tema de la pandemia. Ir a votar.
Tema que no les ha interesado tampoco a la mayoría mucho, porque desde el año pasado veíamos que iban a los mercados y que la gente siempre cree que la tómbola no le toca a uno. Pero yo te quería preguntar a ti, cuando esto que dice Mirko, de que cada teléfono y las redes y le da más peso al nivel A, B, C, corrígenos ahí, pero ya la penetración del teléfono y del smartphone es muy fuerte, ¿no? Ya en los niveles D también ha entrado muy, muy fuerte. Así y es. La digital también.
De todas maneras, exacto. El problema con eso, Mirko y Augusto, es que lo que está circulando es sobre todo muchas noticias falsas, ¿no? Las famosas fake news. Hay encuestas obviamente falsas y dichos falsos. Entonces, en verdad, eso yo no sé cuánto puede aportar a definir un voto, más allá de exacerbar el temor, ¿no? Que eso es lo que en verdad se está produciendo.
Ahora, yo quisiera preguntarte, Maite. Una información falsa puede orientar el voto exactamente igual que una información cierta en ese sentido, ¿no?
Al comienzo, seguramente.
El sótano de la campaña.
Sí, sobre todo si la noticia se maneja en estos grupos de WhatsApp, se queda allí. El punto es cuando ya entra a los espacios más grandes, tipo el Twitter o Facebook, donde por el resto de efecto de la gente ya simplemente se sabe que es mentira, ¿no? Hubo un pantallazo ahí de una encuestadora que ya todo el mundo desmintió en Twitter, y entonces ya eso se desechó, pero siempre habrá un desprevenido que se mueve en el mundo de WhatsApp y cree que eso es, ¿no? Yo confío más en verdad en las redes sociales estas abiertas, Twitter, Facebook, que los grupos de WhatsApp, porque al final ahí lo que tienes es estas burbujas que simplemente terminan reforzando lo que tú quieres creer, ¿no?
Y uno participa a veces en muchos, no sé, son sus casos, ¿no? También el mío, en muchos grupos de WhatsApp diferentes. Entonces, por ejemplo, el domingo antes de la elección, del debate presidencial, recibí en alguno de mis grupos mensajes de que ya la revolución empezaba hoy día con el mensaje de Castillo, y en otras redes me llegaban cadena de oración para que Keiko esté inspirada en el debate y que había que rezar a las 6 justo para que se emocione Keiko y le vaya muy bien. Hay mucha, mucha variedad. Pero uno espera ver el Facebook que le gusta y se entusiasma hasta con el fake, pero eso le refuerza lo que opina.
Así es.
Acá lo que estaba mencionando es que entramos en esa etapa realmente importante de qué es lo que puede pasar con el voto, y por eso el título del programa de quién ganará. Hernán Chaparro tiene una cifra que es interesante. Dice que en todas las segundas vueltas que se recuerde hay 7% de blanco viciado, etcétera. Hay hasta ahora, según las encuestas, 15% de indeciso. Por tanto, si uno hace 15 menos 7, te queda 8% de gente que le da vueltas y vueltas. Y ahí es donde uno entra al análisis que Mirko planteaba, el análisis de qué piensan los militares, tú, Maite, qué piensan los que viven en el extranjero, el adulto mayor, el joven. Entonces, pero a veces uno cae en el error de creer que todos los militares votan de una manera. Y no, los militares también son microcosmos donde ocurre, como en todas las familias, que hay izquierdistas, derechistas, de todo. Entonces creo que es muy difícil prever ahora qué puede pasar con ese 8%, que además el indeciso hasta ahora, y ahí les preguntaría, ¿cómo sería la anatomía del indeciso, el que no ha tomado una decisión hasta ahora?
Yo me lo imagino como una persona con varios rasgos. Primero, como una persona reflexiva, ¿no es cierto?, que ha logrado mantenerse al margen de estos chorros de emocionalidad, ¿no es cierto?, y de pasionalidad incluso, que han concitado ambos candidatos. Entonces, ese hombre reflexivo, además, ha demorado en su reflexión porque está lleno de dudas. No está muy convencido. Debemos suponer que esta reflexividad corresponde a un buen nivel educativo, no necesariamente, pero yo me imagino así a este indeciso, ¿no es cierto? Y que su decisión final está colgada de algo que él está esperando y que de alguna manera no llega. Si no llega, se va a quedar indeciso, que es una de las posibilidades aquí. Estamos imaginando simplemente a dos candidatos. Hay tres candidatos, en el sentido de que don indeciso, ¿no es cierto?, es alguien que va a tener una votación.
Pero si ese rayo de luz no ha llegado en 7 semanas y media, ¿por qué llegaría en la media semana que falta? Asumamos que nunca llegará.
Porque yo lo estoy imaginando no simplemente comiéndose las moscas y vagando. Yo estoy imaginando a un personaje, por eso, reflexivo, que ha estado mirando y acumulando información. No es la misma información, por ejemplo, la que tenemos hoy sobre cada uno de los candidatos.
Pero ¿tú crees eso, Mirko? Porque en verdad ese reflexivo, siguiendo tu lógica, habría estado buscando datos, ¿no? O sea, cosas concretas que le ayuden a definir, y no ha ayudado. O sea, ni para mí particularmente el debate este presidencial y el otro no terminaron de aclarar mucho. Yo creería más bien que este indeciso, más que, o sea, es reflexivo, pero yo hasta diría que es ético, que la gente que no va a votar es una persona que tiene un conflicto moral a estas alturas del partido, porque siente que si vota por una opción, bueno, iría en contra de sus propios principios, y por la otra, porque simplemente pondría yo creo que es un voto ético. Es bien curioso esto, pero yo creo que todavía en el Perú hay gente principista. Podría ser esta gente que siente que ni A ni el otro, y una manera de manifestar su protesta es probablemente no votar, ¿no? Yo no creo que sea un tema de reflexión, ¿no? Porque ya hubo los momentos.
Ética que no ética. Puede resolverse con la observación de la realidad, digamos.
Exactamente. Ya sería pues el último bolsón moral del Perú, esta gente que siente que no, mira, como no me converse ni uno ni el otro, bueno, para mis adentros no voto por nadie. Y yo he escuchado, hablando de los WhatsApp, alguna gente que dice eso, ¿no? Mira, ni A ni B, porque no quiero, lo que fuese. En fin, es también una manera de romper
En tu argumento, ya los fabricantes de chucherías podrían ir diseñando una pequeña escarapela que diga yo voté en blanco.
O en Facebook también, ¿no? Pones ahí en Facebook pones tu banner, yo voto en blanco. No sé, no estamos alentando eso, pero es una manifestación también que cae dentro de las posibilidades. O sea, obvio, también esa es una manera también de protesta.
O una camiseta que se podría vender a partir del 7 de junio que diga, a mí no me culpen, yo no voté por ninguno. Y que eso se vuelva una camiseta. Voy a ver si la invento y la vendo. Pero creo que cuando ustedes están hablando de les preguntaba, es que tampoco es que haya un solo tipo de indeciso. Hay muchos tipos de indecisos. Por ejemplo, un tipo de indeciso es el antifujimorista pro economía de mercado. Debo reconocer, sin sonrojarme, que yo estoy como un poco en ese espacio, y que esto te da unas dudas enormes de qué haces, porque al país uno puede creer le hace bien que el fujimorismo ya se vaya, porque no han hecho cosas buenas, etcétera. Pero no dice, pero con esto al lado, ¿cómo hacemos? Y ahí, si hablan de ética, hay distintas éticas. Pues hay ética de convicción, hay ética de situación. Y entonces, entre las dos éticas, uno va pensando, no, la ética de en general siempre, pero la otra es, si estás en un barquito y solo se pueden salvar dos y hay tres, ¿cómo haces? Eso te hace llevar a otras éticas. Pero todo eso se junta en la licuadora en estos 2-3 días y a ver qué sale el domingo.
Y ese es el pragmatismo, Augusto. Lo que tú estás mencionando, esa ética funcional, ¿cómo dijiste de situación? Es funcional, o sea, es pragmática. Al final, ¿qué es lo que ha pasado con el Perú todo este tiempo? ¿No? Ya vamos a ir a votar, como dicen, con la nariz tapada, con los ojos vendados, con lo que fuese, es porque simplemente, funcionalmente, esto tiene que caminar. Mi punto es, incluso hasta ese razonamiento funcional, hoy creo que está en cuestionamiento. Y yo creo que viene mucho de la gente joven, ¿eh? O sea, más joven, obviamente, que nosotros tres, que yo sí creo que tiene un elemento más ético, que de alguna manera aspira a otra cosa, que lamentablemente también es parte de la desafección que tienen las ofertas políticas hoy para ese segmento, ¿no? Entonces yo creo que también esas personas no votar, bueno, en el escenario en que sean unos indecisos, es una postura ética, ¿no? Pero...
bueno, lo cual nos deja
no del pragmatismo, sino del escepticismo. Tú, Mirko, ¿dónde estás? ¿Cómo lo ves?
El nihilismo político.
Bueno, yo soy un antifujimorista desde el año 92 y efectivamente entre la economía de mercado y lo que se puede deducir de las propuestas de Pedro Castillo, prefiero la economía de mercado, digamos, ¿no es cierto? La cosa es bastante clara. Es bastante clara. Ahora, ¿eso me va a llevar a votar en una dirección u otra? No. No creo. Al final terminaré votando por mi propia ética en mi propia casa, ¿no es cierto? En eso termino. Ahora, volviendo a nuestra pregunta sobre quién ganará, creo que no es ilegal decir, pues, que Pedro Castillo va adelante por un pequeñísimo margen, ¿no es cierto?
Claro que sí, se puede decir sin
problema. Por un pequeño margen, y que las personas con acceso a más información del lado que aquí está están en vilo, ¿no es cierto?, ante la posibilidad de que ese pequeño margen no pueda ser superado. Lo cual nos lleva a una respuesta muy clara sobre quién ganará el domingo. Si no pasa nada, ¿no es cierto?, ganará Pedro Castillo, ¿no es cierto?, que es lo que más o menos suele suceder.
Pero el supuesto que tiene, si no pasa nada, no es tan fuerte.
¿Pero qué va a pasar? Pues, pero la pregunta es qué va a pasar. Ya hicimos el análisis de lo que va a pasar. Estos bolsones.
No solo los bolsones. Oye, volvamos a la pasada elección presidencial. La denuncia de la gente de la DEA y el escándalo de lavado de activos y toda la cosa
la hundió, ¿no?, Keiko.
Que claro. Reventó la campaña de Keiko Fujimori y la hizo perder por medio punto, ocurrió en los últimos días.
Así
pero
es.
Ahí al filo de la urna, ¿no es cierto? No, no estoy imaginando en este caso
cosa de denuncia.
Pero quizás no se necesita algo de ese tamaño, quizás se necesitan menos cosas, algo todavía puede pasar. Además, con todas estas cadenas que están rezando en los teléfonos, imagínate la energía cósmica que se puede estar generando.
Vayamos a una ética. Yo les cambio la pregunta al margen de por quién quieren votar cada uno para poder satisfacer la pregunta de este programa. Imagínense que viene alguien y nos regala a cada uno $1,000,000, pero solamente para apostarlo en una casa de apuesta de si va a ganar Keiko o va a ganar Pedro. ¿Dónde apostarían?
Si fuera obligatorio apostar.
No hay como se lo puedan gastar en otra cosa.
Yo diría que las apuestas hoy están por Castillo y es lo que yo haría, ¿no?
Pondrías el millón.
Porque eso de que algo puede pasar que cambie es pues muy aleatorio y es tan azaroso como la apuesta misma.
Claro.
Yo también, sin que eso implique que voy a votar por él, pero yo también apostaría por Castillo.
O sea, tienes un millón que tienes que ver a quién lo pones porque
sí,
tienes
sí.
que para uno.
Yo creo ya, que sí. Por un tema muy simple, la gente quiere... ¿Quién nos va a pagar?
¿Quién nos va a pagar ese millón? Eso es importante.
No sé. Va a empezar a promover el pago.
Alguno de los bonos que ha prometido Keiko el domingo.
Uy, ya podría está.
Sí, el pobre Luis Carranza va a estar haciendo con una calculadora que se le están acabando los ceros. No sé, ya necesita poner una calculadora científica para poner todo lo que Keiko ha ofrecido.
Claro, Texas Instruments para todo el mundo.
Claro,
sí pues.
No, es que objetivamente la gente quiere un cambio y el cambio hacia adelante de Keiko todavía no termina de concretarse, ¿no? Ese es el gran tema. Ella usa el cambio hacia adelante, pero no se ve pues el cambio hacia adelante.
No hemos tocado y el tiempo se nos acaba. Un factor importante que son las enormes manifestaciones de Castillo las importantes marchas que ha habido en Lima.
Hablemos de eso, podemos hacer un burlo, 2 minutos más.
Y además, las actividades en Arequipa y las presentaciones de Keiko Fujimori. Todo eso está influyendo en el voto mientras
hablamos. Así es, así es. ¿Cierto? Mucho.
Todo eso está.
Por ejemplo, en el norte ha tenido una recuperación Keiko Fujimori, que lo estaba perdiendo y lo ha recuperado. Yo sospecho que eso es la mano de César Acuña, que entra con una campaña como lo ayudó a Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016, que le levantó el norte cuando Keiko venía avanzando mucho. Y ahora parecía que los dos han concentrado su espacio en ir al sur, porque Pedro Castillo para reforzar su voto ahí y Keiko Fujimori para que le tiren más piedras. Pero de ver si es que baja un poco...
pero no solo para que le tiren más piedras, yo creo que esa presentación... un poco protocolar, ¿no es cierto? En la puerta, creo que es de una iglesia con...
En Arequipa, con la diosa y con...
En algo conmoverá a un público arequipeño, ¿no es cierto?
Así.
Pero bueno, la interpretación es si hay tanta gente en los mítines, eso tiene relación con el voto, así podríamos decir, o sea, a más gente en el mítin, más voto, no necesariamente, ¿sí?
No, pero no es solo la gente que está en el mítin, la gente que mira el mítin, que ve la foto,
eso
dice, aquí hay una carta ganadora, efectivamente. ¿Por qué?
Eso, Mirko, eso es más importante. Si tú te pones a ver cuánta gente se conecta a ver los mítines en tiempo real en YouTube, porque ahora tú ves eso, o sea, tú puedes ver el mítin, no aparece en la tele abierta, pero sí están transmitiendo en YouTube, es increíble. O sea, tienen unas audiencias, ese es un indicador. ¿Cuánta gente está viendo el meeting en tiempo real? Ahí puedes darte
cuenta. Pedro Castillo todavía no ha cantado en la campaña.
Ya cantó.
El camino de la música.
Bueno, cuando veo los mítines también en vivo, lo que me queda claro es que el que va ganando ahí es el señor COVID. Dios mío. Me da un temor ver esas apretujaderas en esos lugares.
Así como hay fiesta COVID, debemos pensar ya en el meeting COVID. Meeting COVID. Por supuesto. Bueno, señores, todavía tenemos una sesión más para plantear alguna nerviosa pregunta, pero el programa de hoy ha concluido. Les agradecemos mucho su participación. Esperamos que en medio de nuestras propias dudas hayan podido ustedes sacar algo para las suyas.
O sacar más dudas.
¿Ah?
O reforzar sus dudas, que siempre es bueno.
Y con eso nos despedimos hasta este viernes. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.